con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
En esta noche, la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida, no seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo confieso en esta noche que soy buen terreno y doy buenos frutos. Amén. Y vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, verso 6. Voy a predicar un mensaje que el tema central es la fe, pero vamos a ver un ángulo un poco distinto. Hace poco recibí una correspondencia creo que fue por Facebook o algo así, de alguien preguntándome. Me estaba cuestionando de que varias de mis predicaciones, que yo decía que la voluntad de Dios es que la sanidad divina para la gente. Entonces él me dice, pero si es como usted dice, cuando me hablan así es porque no están creyendo que es la palabra de Dios, sino ellos están creyendo que soy yo el que lo estoy diciendo. Si es como usted dice, porque yo tengo una persona familiar que está enfermo y hemos orado y sigue enfermo. Una cosa es orar y otra cosa es creer. Hubo un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth. Si no lo entiende, busca un diccionario. Le decían el apóstol de la fe. El tipo hacía unas hazañas de fe que dejaba a la gente con la boca abierta. Un hombre que le creía a Dios, él no era una persona instruida, de hecho, no sabía, aprendió a leer la Biblia. No aceptaba en su casa ni tan siquiera un periódico, porque él nada más lo que leía era la Biblia. Se podía pensar que tal vez era un fanático, pero él sabía lo que hacía. Era un plomero. Y ese hombre desarrolló una fe en la palabra de Dios que para él no encontraba ningún imposible. Cualquier problema que le trajeran al frente, él no lo veía imposible. De hecho, resucitó a la mujer. Llegó una vez a la casa y la mujer estaba muerta. Vio el revolú y fue y entró al cuarto y sacó a la gente y oró por ella y la revivió. Después la mujer le reprochó que por qué le hizo eso, porque el que entra al cielo no quiere venir para acá a buscar nada. Pues, este hombre desarrolló una fe extraordinaria. Él le creía a Dios por encima de todo lo que veía, de todo lo que sentía. Ok. Lamentablemente hay mucha gente que cree y que tiene fe, pero es una creencia vaga. Tú sabes, una creencia que es tan débil que cuando las circunstancias no cambian ante la vista, esa fe desvanece. Entonces empieza a cuestionar. Y este hermano Smith, para que así se me haga más. El hermano Smith. Sí, ¿verdad? Tantos años. Smith Wigglesworth. Él decía que cuando, y es una realidad, cuando tú oras dos y tres veces por una cosa es porque no creíste la primera vez que oraste y volviste a repetir la misma oración. Cuando tú oras por algo una vez, lo subsiguiente a tu oración debe ser acción de gracia y creer que su oración fue oída aunque no veas nada en lo físico. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentidos, por lo sensorial, necesitamos ver, palpar, para entonces creer que las cosas han sido hechas. Amén. Y en las cosas espirituales, la fe no trabaja conforme a los sentidos. La fe no tiene que ver para creer. Cree sin haber visto. Entonces la gente necesita sentir. Tú oras por una persona, ¿crees que recibiste? Bueno, yo todavía siento dolor. Ah, ok, pues no recibiste nada. Porque una cosa es recibir por fe, aunque vea los síntomas, aunque vea todo. Y otra cosa es dejarte llevar por los sentidos. Jesús le dijo en una ocasión a alguien, le dijo, no te he dicho que si creyeres verás. No le dijo si sentieres o si vieras, sino si creyeres verás la gloria de Dios. Primero hay que creer. Yo siempre he hecho la pregunta, que ya ustedes todos lo saben. Yo imagino que aquí no hay nadie que yo pueda coger en el día de hoy. Yo siempre he preguntado a las congregaciones cuando hablo sobre este tema, ¿cuántos creen que yo estoy aquí? Y casi todo el mundo me levanta la mano. Ahora nadie me levanta la mano porque saben que hay una trampita detrás de todo eso, ¿verdad? Pero no hay ninguna trampita. Usted no tiene que creer que yo estoy aquí porque yo estoy aquí. La palabra creer se usa solamente para aquello que no vemos. El problema es que empleamos mal la creencia, la palabra. Usted no tiene que creer que yo estoy aquí porque usted me está viendo. ¿Para qué creer? Ahora, cuando usted no ve, usted tiene que creer. ¿Cuántos están claros en eso? Porque algunas veces hay personas que creen que están creyendo y no están creyendo nada. Se están dejando llevar por lo que ven, por los sentidos. Y piensan que eso es fe. Eso no es fe. La fe no es dominada por los sentidos, por nada de lo sensorial. La fe va por encima de lo sensorial. No depende de ninguno de tus sentidos para creer. Solamente la fe se fundamenta en lo dicho por Dios. En el caso nuestro, la fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es nuestro fundamento. Si usted no tiene fe en la palabra de Dios, pues usted no tiene fe. Usted no tiene fundamento. La fe no es algo que usted se inventa o que usted... dice, yo creo esto, yo creo lo otro. No, siempre tiene que tener un fundamento. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero hay que creerlas. Dicho sea de paso, las promesas de Dios son la voluntad de Dios expresada. Los otros días lo escribí. Usted no tiene que terminar una oración cuando usted pide algo que es una promesa de Dios. Usted no tiene que terminar esa oración diciendo si es tu voluntad, porque ya la voluntad fue expresada por medio de la promesa. Si yo te prometo algo es porque voy a cumplirlo, ¿sí o no? Pues si Dios promete algo es porque tiene la intención de cumplirlo. No es que dice, yo te voy a prometer esto, pero si mañana me levanto por el lado izquierdo, pues no voy a cumplirte. Y algunas veces tratamos así a Dios, como tratamos a los seres humanos. Yo sé que no, a los seres humanos no se les puede creer todo. Uno puede dudar de ellos, de su integridad si no la tiene. Pero de Dios no se puede dudar. Si dudamos de la integridad de Dios, eso es un obstáculo para nosotros recibir. Lo que usted no crea de la palabra de Dios, eso será su imposible, no para Dios, su imposible, porque usted no la está creyendo. Esta persona que me llamó me cuestiona de eso, porque ellos piensan que es creer vagamente. Ah, yo creo, tú puedes creer, un borracho, tú le preguntas, ¿tú crees que Dios puede parar el sol? Te va a decir, claro, sí es Dios. Ah, te va a decir así. Porque eso es una creencia vaga, los demonios creen y tiemblan. Los demonios han tenido la experiencia de poder ver a Dios. Yo no lo he visto, yo creo por fe. Ellos han estado en su presencia. Satanás ha estado frente a Dios. Sin embargo, eso no le sirve de nada. ¿Ven? Porque no es creerle en Dios, es creerle a Dios. y caminar en su palabra. Esa es verdadera fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro que viniera sobre, que viniera hacia él, Pedro dio el primer paso y anduvo, dio dos o tres pasos por encima del agua, hasta que quitó la vista de Jesús y de su palabra y comenzó a mirar lo que le estaba rodeando, las circunstancias. Las circunstancias están diseñadas para robarte la fe. Amén. Si tú miras las circunstancias, la fe se desvanece. Porque estás poniendo la mirada en lo que se ve y no en lo que no se ve. ¿Me están entendiendo? Jesús lo enseñó claramente. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir conforme a los sentidos. Si nos sentimos bien, todo está bien. Si vemos y palpamos y vemos una posibilidad de que algo se puede lograr, decimos, ah, pues sí, yo creo. Pero cuando vemos, nos fijamos que no hay ninguna posibilidad a la vista, pues entonces empezamos a dudar. Y cuando uno duda, no recibe nada de Dios. Te lo dice en Santiago. Que cuando pidas no dudando nada, porque el que duda es como la sonda de la mar que va y viene, no tiene estabilidad. Y dice, el tal que haga esa, que crea de esa manera, no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Amén. Abraham es un testimonio de fe. Se le dice que mucha gente le llama el padre de la fe, ¿sí o no? Abraham le fue dado una promesa en un momento de su vida donde él tenía muchos años. La Biblia en Romanos capítulo 4 describe que Abraham, su cuerpo estaba como muerto, dando a entender que no funcionaba bien por causa de su edad, 100 años. Aparte de eso, su mujer era estéril, tenía dos grandes obstáculos. Pero él decidió no dejarse llevar por lo que veía, sino por lo que creía. Y él le creyó, no dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era fiel para cumplir lo que prometió. Si él se pone a mirarse a sí mismo, ay, yo estoy viejo, a mí yo no funciono, porque eso es lo que quiere decir, el cuerpo estaba como muerto. Aunque yo esté vigoroso, aunque tenga fuerza, aunque tenga juventud, mi esposa es estéril, que es perder el tiempo. Él pudo haber razonado eso. Algunas veces usamos tanto la lógica que la lógica nos roba la verdad de Dios. A Dios usted no lo puede meter en un tubo de ensayo. ¿Ok? Usted no lo puede poner en un microscopio ahí para examinarlo. A Dios solamente hay que creerle. Cuando Él dice algo, Él lo dijo. Y si lo dijo Dios, así es. Aunque todo lo que me rodee diga todo lo contrario. Abraham, todo lo que le rodeaba decía todo lo contrario. Él podía llegar a la conclusión, yo creo que yo estoy oyendo al diablo en vez de a Dios. Porque yo no soy yo para ni esta mujer estéril. Pero él, fíjate que dice, no dudó por incredulidad, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso le tomó 25 años. Eso no fue rápido que pasó. Después de 25 años fue que tuvo el hijo. ¿Ah? Quiere decir que estuvo 25 años dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios iba a cumplir lo que prometió. ¿Sabe Dios? Todos los días iba allí a la tienda y Sara, vamos a tratar hoy. Vamos para allá otra vez. Y después del cabo de 25 años fue que nació el niño. Se cumplió lo que Dios había dicho. Después dice que cuando Sara murió, cogió otra mujer y tuvo seis o cinco hijos más. El que no tenía fortaleza para el primero, seis más. Para que usted vea lo que hace la fe. Pero el problema es que hay mucha gente que dice creer que tiene fe, pero no sabe cómo es que trabaja la fe. Ah, sí, yo tengo fe en Dios. ¿Sí? Y porque no actúas en su palabra. ¿Por qué te quejas? Si te quejas, estás diciendo que la palabra no funciona. La queja es una manifestación de la incredulidad. Tenemos muchos cristianos que se quejan, que dudan. Pero no debe ser así. Ok, vamos a, estamos en Hebreo 1, 11, mejor dicho 6. Pero sin fe, esta es una escritura conocida, pero sin fe es imposible. Cuando dice que es imposible es que no hay posibilidad de agradar a Dios. Porque es necesario, no es opcional, es necesario. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Es necesario. Es algo vital, tú sabes, no, tú no puedes excluir eso. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y hay una versión que dice los que le buscan diligentemente. El que se acerca a Dios tiene que ir con la fe de que va a obtener lo que va a pedir. Una de las cosas que tú tienes que tenemos que aprender todo es que primeramente antes de pedir busca si está la voluntad de Dios establecida en la escritura de lo que vas a pedir. Porque la palabra dice que si pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabemos que Él nos oye, podemos estar confiados que obtenemos lo que hemos pedido. Pero hay gente que cuando la gente va a pedir algo ante Dios y después termina la oración diciendo si es tu voluntad, es porque está diciendo que no conoce la voluntad de Dios. Pues mejor primero conocer la voluntad de Dios, ir de una forma certera y decir: Señor, tu palabra dice esto, yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Y aunque no lo vea, lo creo. Creo tu promesa. Tu promesa me dice a mí que esa es tu voluntad hacia mí. No tengo que cuestionar si es tu voluntad o no, porque de lo contrario tú no me lo vas a prometer. Toda promesa de Dios, tú lo puedes recibir certeramente como que esa es la voluntad de Dios para tu vida. No tienes que cuestionarla. De lo contrario, Él no te lo hubiese prometido. ¿Estamos aquí? Ok. Mucha gente ora de esa manera. Por ejemplo, gente ora por sanidad, dice: Señor, si es tu voluntad. Pues está diciendo que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Ora por una promesa y Señor, termina la oración diciendo: si es tu voluntad. Los apóstoles no oraban así. Ahora, si usted va, por ejemplo: Señor, yo tengo la inclinación de ir a tal sitio, de casarme con fulano, o hacer algo, comprar algo, o que vas a tomar una decisión que no tienes base bíblica para hacerlo, pues entonces sí puedes decir: Señor, si es tu voluntad. Porque ahí no te dice, por ejemplo, múdate para tal sitio, compra tal carro, cásate con fulano, con fulana. Eso no lo vas a encontrar aquí. Pero cuando se trata de esas cosas, pues entonces usted puede decir: Señor, si es tu voluntad. O guíame a tu voluntad. Si esto está fuera de tu voluntad, pues también muéstramelo. ¿Ok? Pero lo que ya está expresado, que es su voluntad, usted no tiene que cuestionarlo. Usted no tiene que cuestionarlo, porque ya Él te expresó su voluntad. Cada promesa de Dios expresa su voluntad. No olvide eso. Cada promesa de Dios, porque Dios no promete cosas que no tiene en la mente hacer. No es como nosotros. Mira, el sábado va a haber tal. Ah, sí. Espérame que voy allá, pero sabemos que no vamos a ir. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Sí, espérame que voy para allá, pero ya sabes, ya tenemos en el corazón que nos vamos a ir, pero para quedar bien. Pero Dios no es así. No lo podemos juzgar a Él conforme a las actitudes que tienen los seres humanos. Los seres humanos prometen sabiendo que no van a cumplir. Son como, en esa área, son como los políticos, que ellos prometen por prometer. sabiendo que no van a cumplir. Dios no es así. Si Dios te promete algo, tiene la intención de cumplirlo. Ahora, está de ti creerlo. ¿Están aquí? Porque entonces hay personas que piensan, ah, pues hemos orado un montón y sin embargo no ha pasado nada. Por eso quiere decir que no es la voluntad de Dios. Primeramente, la Escritura dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y únjale con aceite. Y la oración de fe, no la oración pelá. Fíjate que te dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero el problema es que la gente no sabe hacer la oración de fe y cree que está creyendo. La oración de fe no tiene que ver para creer, cree para ver. Esto dice bien claro, la oración de fe, no que se paren, que vengan cinco hermanos a ponerle las manos, ay Dios mío, Señor, de misericordia, ay Señor, pon tu mano sobre él. Eso no es una oración de fe. Eso es una oración de súplica que tiene súplica e incredulidad, porque no está basada en las Escrituras. Cuando tú vas a orar por un enfermo, tú no tienes que pedir misericordia por el enfermo, a menos que no sea un impío. Un pecador impío, malo, de eso que tú dices, pues ese es común y con misericordia de Dios. Pero por un hijo de Dios usted no tiene, porque ese es su derecho, lo estudiamos el domingo pasado. Ese es su derecho por ser hijo. Jesús lo dijo, que la sanidad divina era pan para quién, para los hijos. ¿Te acuerdas con la mujer aquella que dijo, pues yo me conformo con la migaja, una migaja tuya es suficiente para yo sanar? Y él le dijo, mira, el pan es para los hijos. Que pasa es que no, al no ver la Escritura como un derecho, como algo legal, pues entonces empezamos a mendigar. Nosotros no tenemos que mendigarle a Dios, ni tampoco lo tenemos que demandar. Nosotros tenemos que establecer lo que ya Él dijo. ¿Ah? Lo que tú declares aquí en la tierra será declarado en el cielo. Cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, o será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Pero yo oro por una persona y ¿cómo está? Sigue orando, olvídate. Vas a un hospital, oras por la persona y te hace un aguajito y después cuando tú das la espalda, ay, ¿cómo voy a morir? Ay, no está malo, cada día peor. Aunque seas cristiano, te vas a morir. Yo lo he visto pasar muchas veces. Personas que han pensado que están creyendo. Siempre me viene a la mente una persona que me decía, usted ve, vino a esta iglesia, tenía cáncer, me vio por televisión ministrando y vino. Y la iglesia donde venía era una iglesia sumamente religiosa, muy intelectual, pero bien religiosa. Y una vez lo voy a visitar al hospital y me dice, a ver, hermano, que todas las cosas ayudan para bien. Me ha venido a visitar mucha gente. Él basó de que todo que el cáncer obró para bien porque mucha gente se identificó. Iban allí a hacerle una oración y a cogerle pena. Pues mira, se murió. ¿Eh? Y ese día que yo estaba allí, llegaron como cinco de la iglesia de él. Empezaron con su letanía. Vamos a orar. Entonces cada uno tenía que orar. Oró el primero, después el segundo, el tercero, el cuarto. Y cuando oraron todos, se me quedaban mirando como quien dice, ¿usted no va a orar? Y yo dije, no. Yo no voy a orar. ¿Para qué? Si los que oraron, los cinco oraron todo en incredulidad, casi consolándolo. ¿Sabes lo que tú vayas? Alguien vaya y tú estás enfermo así y oh Señor, mira por el trago amargo que está pasando fulano, dale fortaleza para que pueda pasar esta cruz por la cual tú lo estás. ¿Qué es eso? Por esta prueba que tú has permitido para que se levante más fuerte, más. ¿Qué prueba de qué es? ¿Tú me estás hablando a mí? Así es que oran, la mayoría. y le ponen la mano en la pared y levantan la otra. Oh, Señor, pon la tuya. Pues no le ponga tú la tuya. Mándalo. La palabra es bien clara. Pondrán las manos sobre los enfermos. No dice, cuando vayas a orar por un enfermo, pídeme que yo ponga mi mano. Eso no es lo que dice la Escritura. Pero la mayoría ora así. Y algunos creen que tienen fe y lo que tienen es esperanza. La esperanza piensa en el futuro. La fe cree ahora. La esperanza es, yo sé que algún día Dios se va a manifestar, Dios se va a glorificar. ¿Ha oído eso? Yo sé que algún día Dios se va a glorificar. Y se mueren. Y desde la tumba dice, oye, no había gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice orar la oración de fe. La oración de fe recibe sin haber visto. Amén. Vamos a seguir estudiando. Entonces, en la Biblia de lenguaje sencillo, mira cómo dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Es lo que te dice en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe tiene que estar fundamentada en qué? En la palabra. ¿Ok? Aquí hay promesas y hay hechos. Promesa y hechos. ¿Usted sabe la diferencia de que lo que es una promesa y de lo que es un hecho? Una promesa es que todavía no está hecha. Y un hecho es que ya está hecho. You understand what I say? ¿Ah? Es fácil. Una promesa, tú tienes que creerla. Un hecho, también lo tienes que creer y recibirlo por la fe. Jesús ya murió por nosotros y llevó nuestros pecados. Eso fue un hecho. Él no lo va a repetir. El sacrificio de Él, eso fue un hecho. Lo que compró por medio de esa sangre y el sacrificio, ya eso es un hecho. Él no lo va a repetir. Tú tienes que recibirlo por fe. La salvación ya ha sido provista. Usted la recibe. No la trabaja. ¿Estamos? No es por obra. Si fuera por obra, tú sabes, especialmente muchas denominaciones pentecostales viven totalmente por las obras. ¿Por qué tú vas para el cielo? Ah, porque yo no me corto el pelo. Porque yo no tengo chiva, yo vivo en una santidad, yo no me pongo pantalla, yo no me pongo oro. Están basando su salvación en las obras que ellos están haciendo. No en la fe. La palabra dice que es por obra para que nadie se gloríe. Tú no puedes ir al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo no me dejé barba. Y el Señor te va a decir, bobo fuiste porque te pudo haber visto bien. Mira. ¿Ah? Porque yo no me dejé bigote. Porque yo no sé cadena. Ah, sí, tú no usaste cadena. Y Jesús se te presenta con un bando de oro en el pecho. Y dije, pues este es un exagerado, este es peor que los cubanos que tienen una cadena gorda. Un cinto de oro y una sandalia de oro. Y una corona de qué, de pichipén, de cobre. O de oro y piedras preciosas. Dios tiene buen gusto, los cristianos son los que no tienen buen gusto. ¿Por qué? Porque la religión le ha robado eso. No se puede, no te puedes ver bien, no te puedes usar algo bueno, porque asocian eso con humildad. Y eso no es humildad, eso es ignorancia. El oro y la plata pertenecen a quién. A Dios. A mí esto no me roba mi santidad. Y yo, de paso, santidad es, por decirlo de esta manera, una conducta. Y cuando somos proclamados santos es porque lo que quiere decir que somos separados, propiedad de Dios. Ahora, vivir en santidad es conducta, y la mayoría de los que se jactan de santidad no tienen buena conducta, porque se pasan condenando a los demás y mandándolos al infierno. Y no aman a los otros hermanos porque no visten como ellos ni se proyectan como ellos. Yo viví eso. ¿Verdad que tú lo viviste también? Y los que han venido de iglesia rajatabla, que juzgábamos a fulano y a sutano y a los bautistas, a los discípulos, a los presbiterianos por su apariencia. Si no, póngase a oír uno de estos macheteros que están en televisión para que usted vea. Amén. Porque ellos viven supuestamente un evangelio de obras, no de fe. Ellos piensan que si te portas bien, puedes heredar las promesas de Dios. Las promesas de Dios no es porque te portes bien. Tú puedes ser una persona bien buena, pero si no tienes fe, el diablo te puede ganar. No es por obra que tú recibes la sanidad. Eso no quiere decir que vivas como te dé la gana. Pero tú no puedes decir, tú me tienes que sanar porque yo me porto bien, porque yo diezmo, porque yo esto. No, tú tienes que creer. Es por la fe, no es por la obra. Gente quiere recibir, esa persona debe estar en el cielo. ¿Por qué? Porque era bien buena. No necesariamente, si no aceptó a Jesucristo como su Salvador y era bien buena, te da las pailas al infierno. Esto es duro, se oye feo, se oye fuerte, pero es la verdad. Amén. Cuando basamos nuestro recibir de Dios por medio de las obras, pues no estamos actuando en fe. Usted puede ser como la de Calcuta, una persona tremenda, pero si no tiene fe y no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, eso no te hace apto para el cielo. La Biblia nos dice, si sois buenos, entraréis al reino de los cielos. Si sois buenos, heredaréis mis promesas. No, hay que creer. ¿Ah? El que se acerca a Dios, crea que le hay, que él es galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Estamos? Ok, déjame leer nuevamente de la Biblia Lenguaje Sencillo, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan su amistad. Amén. Ok. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el qué. ¿Por el qué? Por el oír. Y el oír predicaciones. Yo le tengo buenas noticias a ustedes, apréndalo. No todo el que predica está predicando la palabra de Dios. Aunque diga, voy a predicar la palabra de Dios. Si lo que la persona está hablando no se sujeta a la palabra, no está predicando la palabra, está predicando su filosofía o su creencia. Y hoy tenemos mucha gente predicando su filosofía, su creencia, y algunos predican cosas que ni entienden porque la oyeron de otro y la tiran para adelante. No porque la han estudiado, sino porque la oyeron de otro. Y son como las cotorras y lo dicen. No tienen fundamento bíblico. Yo estuve en una iglesia pentecostal por un tiempo. Y yo me considero pentecostal, creo en el hablar en lengua y creo en los milagros y creo en todo. Pero allí, ¿sabe lo que se hacía? Se leía un texto, por ejemplo, Jesús lloró, Dios bendiga su palabra. Padre, pasa un carbón encendido sobre mi boca, quítame a mí, ponte tú. ¿No hay esas oraciones? Pasa un carbón encendido, como dijo Isaías. Isaías se consideraba inmundo. Tú no eres inmundo. ¿Ah? Dios le dijo a Pedro, no llaméis inmundo lo que yo he limpiado cuando tenía que ir a los gentiles. Yo no soy inmundo, ni usted tampoco es inmundo. Si usted fue lavado con la sangre de Jesucristo y ha nacido de nuevo, usted no es inmundo, usted no se debe considerar inmundo. Pero ellos oraban de esa manera. Y luego decían, quítame a mí, ponte tú. Entonces hablaban cuanta, todo lo que se le venía a la mente, todo lo que habían oído de otros predicadores, todo, y gritado y con el micrófono metido casi en la garganta, a su nombre, y entonces con muletilla, a su nombre, gloria, a su más gloria, y toda esa bobería. Y una muletilla detrás de otra, porque gloria a Dios, yo me caí, alabado sea su nombre. ¿Qué tiene que ver alabado sea tu nombre porque te caíste? Mi hermano, y cuando iba a cruzar la calle, aquel carro me dio un cantazo, alabado sea su nombre, gloria a Dios. ¿Qué es eso? ¿Usted ha oído cosas así? Y eso es una muletilla detrás de otra. Yo nunca pensé, yo no visualizo a Jesús hablando así. ¿Ah? Y a su nombre gloria. Y cualquier dice cualquier cosa, ¿y cuántos le alaban? ¿Pero por qué lo voy a alabar? Por lo que tú dijiste, y lo que dijiste fue un disparate. Pero hay pueblos que alguna vez hay gente que viene aquí y porque por esas casualidades de la vida, de eso, yo he invitado así y he permitido a personas así a venir aquí. Entonces, tú sabes que lo primero que empiezan, hermano, puede alabar. Mientras yo estoy predicando, usted puede alabar, usted puede gritar, usted puede. Entonces ven que los hermanos están atentos a lo que va a decirse. No, aquí tú no vengas con esa cuestión. Tú ministrale, que ellos van a examinar lo que tú vas a decir. Por eso es que mucha gente aquí no se atreve a venir a predicar. Dicen, muchacho, yo a la iglesia de Pedro, no, que vaya, no se puede. Porque saben que no pueden venir a meter las guasas. Ok. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No todo el que se para aquí y dice un texto, empieza a hablar, está predicando la palabra de Dios. Porque si contradice la palabra de Dios con lo que está diciendo, pues no está predicando la palabra de Dios. Se llame, se quede como se llame, tenga el prestigio que sea. Hay gente que piensa, bueno, si fulano Dios lo usa, pues quiere decir que todo lo que diga es ley. Y estás equivocado. Dones, los dones de y la capacitación que Dios le pueda dar a una persona, eso no confirma todo lo que diga por su boca. Lo que diga por su boca tiene que estar de acuerdo con él. Lo más grande disparate, yo lo he oído de gente usada por Dios. Eso es otra cosa aparte, eso es un don, un llamado. Dios puede llamar a un evangelista a ir al mundo a que predique salvación. Y en medio de salvación predica un montón de cosas que en realidad no son tradiciones de hombres. Y Dios confirma su palabra. Si predican sanidad y va a orar por Dios, confirma su palabra. Pero eso no está confirmando lo que Él dijo, sino su palabra. Y tenemos que aprender eso. Ah, si lo dijo fulano, eso debe ser ley. No es así. Tiene que estar conforme a lo que está escrito. Perdón, a lo que está escrito. La Biblia de Jerusalén dice, en este verso, por tanto la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La palabra tiene que estar, la predicación tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. La Biblia al día dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Para salvación también tiene que ser basado en la palabra. Amén. Ahora, búsquese Hebreos capítulo 4, verso 2. Y yo quiero enfatizar algo sumamente importante, que es una de las razones de por qué hay personas que no reciben. Ahí está cuando estamos ahí. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. La buena nueva de la palabra, el mensaje. ¿Estamos ahí? 4:2. Ok. Pero no, ¿qué dice? Pero no les aprovechó el oír la palabra. Oiga, el oír la palabra, está hablando de la palabra. No está diciendo el mensaje de filosófico de alguna persona, no. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no oír acompañada de qué? De fe en los que la oyeron. Quiere decir que usted puede estar expuesto a la palabra de Dios y con todo y eso, no recibir por causa de no añadirle fe a lo que oye. Usted tiene que fundamentar su fe en lo que está ahí. No en mí. Cada vez que yo oigo un hermano que dice, Pedro predica tal cosa. No es que Pedro predica tal cosa. Yo casi, bueno, ustedes saben que ustedes vienen aquí. Yo siempre trato de fundamentar todo lo que digo aquí. Para que no diga que es mensaje mío. Ahora, si yo cierro la Biblia y empiezo a hablar y estoy una hora hablando ahí sin citarte una escritura, entonces tú puedes decir que es mi mensaje. Yo alguna vez he visto a personas, mira lo que tú predicas, no es lo que yo predico, es la palabra. Hasta mi esposa me lo ha dicho. Mira, predica lo mismo que tú. Pero es que si es la Biblia, tiene que predicar lo mismo. Hello. Yo siempre trato de fundamentar las cosas en la Biblia porque mi mensaje no tiene sustancia. Es mío propio si no está basado en la palabra de Dios. Y si tú lo recibes como que es mensaje mío, lo que enseña Pedro, no es lo que enseña Pedro, no, lo que enseña la Escritura. Tú no puedes ir allá afuera a decirle, mira, en mi iglesia enseñan esto. No, no. Pues si tú dices eso, tú no estás fundamentado en la Biblia. Tú estás pajareando. Tú tienes que decir, mira, la Biblia, la palabra de Dios enseña esto. Olvídate de mí, olvídate de la iglesia. Cuando tú estás allá afuera, olvídate de mí y de la iglesia. Tú tienes que citar esto, la palabra de Dios. Tú no vas a decir, no, en mi iglesia creen así. No, no, ¿y tú qué crees? ¿Cuánto me entienden? Porque eso pasa. La gente piensa que ese es mi mensaje, no es mi mensaje. Si tú lo ves aquí, por eso te cito la escritura, para que tu fe no esté fundada en lo que yo digo, sino en lo que tú lees. Porque lo que yo puedo argumentar de la palabra, eso no tiene, en ocasiones pues no puede tener ni fundamento. Pero cuando tú lo ves ahí, oye, es verdad, míralo, ahí lo dice. Ahí lo dice. Yo voy a fundamentar mi fe en lo que ahí dice. Porque eso es lo que dijo Dios en su palabra. Amén. No es mi palabra, sino la palabra de Dios, que es lo importante. Pero fíjate lo que dice, que no les aprovechó el oír la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué hay gente que algunas veces no reciben de Dios? Porque no tienen la palabra, no la tienen en el nivel que deben de tenerla en su vida. No se interesan. Usted sabe que aquí hay personas que deberían estar aquí, pero no les interesa. Ellos creen que ser cristiano es cumplir con venir un domingo. Cumplir con tener su presencia aquí un domingo. Oír la Algunas veces hay personas que van a la iglesia y no tienen Biblia. No la llevan. Yo me acuerdo en una de las iglesias tradicionales que yo alguna vez visitaba. Y tenía la costumbre de poner un boletín. Y ahí enumeraban hasta la ofrenda. Sí, tú has visto eso, ¿verdad? Asistencia. 50. ¿Cuántos trajeron Biblias? 10. Ofrenda, 15 pesos con 40 centavos. Y todos en menudo. Yo me acuerdo en una iglesia que yo visité. Yo no sé si fui yo, fui mi esposa que sembró 100 pesos. Muchacho, y se le abrieron los ojos. 100 pesos. que son 100 pesos. Pero aquellos estaban acostumbrados y cuando pasaban el sarrucho, la gente buscaba así. Cogían y las pesetas las sacaban aparte. Cogían 15 chavos, 20 chavos, y lo tiraban a la... Por eso es que son... Eso es ser miserable. Alguna, pero yo no los culpo porque es porque no se le enseñó. La palabra dice que siempre escasamente, escasamente se gana. Pero como no se le enseña, pues ellos se acostumbraron a dar limosna a Dios. Pero lo que le quería enfatizar es de 50, 10 con Biblia. Ellos dicen, pero ¿para qué la voy a traer? ¿Para leer un texto nada más y después cerrarla? Sí, porque eso es lo que se hace. Un texto, Jesús lloró, y ahí se basó la predicación. Hermanos, si Jesús lloró, gritado, usted tiene que llorar. Porque nosotros no somos mejor que Jesús. Y si Jesús lloró, y ahí se va todo el mensaje. Yo tenía un amigo mío que era, los mensajes de él eran así, quitar la piedra. ¿Y cuál es su piedra? Que le esté estorbando su vida. Quite la piedra. ¿Y cómo la quito? No quite la piedra. Pero, te dice que la quite, pero ¿cómo? Se levanta una hermana y trae al marido así de acuesta. Aquí tiene la piedra. Aquí tiene la piedra. Y los mensajes de él eran así. Ve por la derecha. Hermano, usted tiene que andar por la derecha. Porque si usted anda distorsionado, usted no va para ningún lado. Usted tiene que andar por la derecha. ¿Y cuál es la derecha? Bueno, ahí, la derecha. ¿Ah? Y el mensaje más, que lo predicaba en todos lados, ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Hermano, ¿y dónde estás tú en esta noche? ¿Dónde estás ubicado tú? En las drogas. Y ay, qué profundidad, Dios mío. ¿Usted cree que un pueblo así puede desarrollarse? ¿Dónde estás tú? Óigame. Pues si usted puede oír la palabra, la genuina palabra. Mira, Jesús era la palabra encarnada. Pero Judas no le aprovechó. Porque Judas estaba buscando sus propios intereses, como mucha gente visitan a las iglesias. Hay gente que visita a la iglesia porque alguien le invitó, pero no vienen porque quieren buscar a Dios ni a Dios. Pues es por el que le invitó. Si es una mujer. Yo he oído personas decir allá afuera, Tacho, la iglesia está un montón de mujeres solas. Ah, sí. O sea, me gusta ir a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia por eso. Yo los he tenido. Lo que pasa es que se dan conmigo y como que salen corriendo, no sé yo. Dice, Pedro, yo me acuerdo uno que estaba enamorado de aquella que está diciendo Maritere. Aquel era un sátiro, ¿no? ¿Qué tipo de, la verdad, que se extraía? Pues el tipo quedó enfocado con las piernas de Maritere y estaba... Ah, ahora no estén mirándola cuando la ven. Déjame ver de qué se enfocó él. Mira, aquel hombre decía que era pintor. Y entonces le decía a la hermana que las quería pintar. Ya tú sabes. Entonces se dio conmigo. Y yo llegué en el momento que lo boté de la iglesia. Pero yo creo que ese ha sido el único que yo he votado. Yo voto indirectamente, pero a ese lo voté directamente. Y le dije, no te quiero más aquí. Bajó las escaleras diciéndome, ¿sabes lo que me dijo? Usted las quiere todas para usted. Mira qué desgraciado. Usted las quiere todas para usted. Y yo, mira, acábate de largarte de aquí. Iba por la mañana a la iglesia de nosotros y por la noche se iba a otra iglesia también buscando. y amenazó cortarle la cara a una hermana. Porque la hermana era sana, una muchacha que venía aquí que era más sanana que tú. ¿Sabes lo que quiere decir sanana? Es sinónimo de tonta. En una campaña por allá lo invitó para la iglesia y el hombre parece que cogió el mensaje, como es un sátiro de eso, lo cogió el mensaje de otra forma, creyendo que la muchacha lo que le estaba era invitando porque le gustaba o algo. Y cuando llegó a la iglesia y vio que la hermana tenía otro pretendiente, hasta la amenazó. Chistri tuvo que intervenir porque tenía una cuchilla. Había dicho que él iba a ocultar y todo eso, para que usted vea. Y la muchacha se creía que había ganado un alma y era lo que trajo un demonio a la iglesia. Ay, Dios. Pero me he dado con varios casos así. Había uno que había dicho que hablaba de que tenía muchas revelaciones con Jesucristo y eso. Y una vez predicando, y yo, lo que estaba detrás de las mujeres, entonces una vez predicando, yo digo, a mí no me importa que usted haya jugado domino con Jesucristo, pero si usted hizo así se fue. Y después le dijo a otro, muchacho, no, ese hombre, porque no todo el que viene a la iglesia viene correctamente. Amén. Y no vienen a oír la palabra, lo que vienen es buscando sus intereses. Ok. Yo creo que debería dejarlo ahí, pero voy a citar dos escrituras más. ¿Está aprendiendo algo? Ok. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que nosotros estamos lidiando con Dios y Dios es espíritu. Es invisible. Uno de los problemas que siempre tuvieron todas aquellas personas que conspiraban contra el pueblo de Israel era que decían que Israel tenía un Dios invisible. Sin embargo, los Baales tenían sus estatuas, sus figuras, porque ellos tenían que ver algo para creer. Ellos mismos fabricaban sus propios dioses, sea de madera o sea de... Eso es lo que hace la idolatría, esa es idolatría. Dios nunca se ha mostrado como para que le adoren de una forma de imagen. Por eso la Escritura dice, no te harás imagen aquí en la tierra. Tú no puedes formar una imagen y decir, ese es Dios. Porque Dios no es una imagen. Amén. Por eso es que está prohibido. Pero no, hay gente que lo lleva hasta los extremos, que no sabe ni pintar un cuadro, ni tirarse un retrato, imagínate. Porque eso es una imagen. Bueno, es una imagen tuya, pero no es de Dios. Eso no es pecado. Pero una de las cosas que decían, estos hebreos lo que tienen es un Dios invisible, no se ve. Pero se veían sus obras, sus maravillas. Él mostraba su gloria, aunque físicamente no podíamos verlo. El único que le dio a conocer fue Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él le dio a conocer, no tan solamente en su imagen física, sino también en sus obras. Todo lo que Jesús dijo fue lo que oyó del Padre. Todo lo que hizo fue lo que vio hacer el Padre. Él le dio a conocer. Por eso es que si tú vas a fundamentar tu creencia basado en historias del Viejo Testamento y no basado en la imagen de Jesús, pues entonces tú vas a vivir una confusión. Hay gente que me ha preguntado, ¿y por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan severo, no como Jesús? Porque él tenía un trato diferente, estaba bregando con personas muertas espiritualmente. Estaba bregando con pueblos enemigos que querían que el diablo los estaba usando para que la palabra de Dios no se cumpliese, para que el Mesías no apareciera. El diablo incitó para matar a todos los niños, ¿sí o no? Así mismo también hizo en los tiempos de Moisés, porque el diablo no sabía quién era el Mesías. Si lo hubiese sabido, y el propósito que tenía, no lo hubiesen ni matado. Los demonios no sabían, ni el diablo sabía, que por medio de su muerte y resurrección él lo iba a derrotar. Si la misma palabra dice, si ellos llegan a haber sabido eso, no dejan que dejan tranquilo. Pero eso era un misterio escondido en Dios. No podía ser revelado ni aun a sus discípulos. Pablo fue el que recibió la revelación de nuestra redención. Pedro, ni Juan, ni Santiago, ellos no sabían en realidad qué era lo que estaba pasando en la muerte y resurrección de Jesús. Porque Jesús nunca se los manifestó. Le dijo dos o tres cositas. Le dijo, yo estoy hablando a ustedes lo que ustedes pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. Él les revelará, tomará de lo mío y los hará saber. Amén. Pero ahora en este momento, con esa muerte espiritual que ustedes tienen, estoy parafraseando, ustedes no pueden soportar. Ustedes no me van a entender porque le voy a estar hablando de, como hizo con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez. Lo cogió literalmente. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús no pudo a sus discípulos decirle todas las cosas. Es más, los discípulos manifestaron que lo que Pablo enseñaba era un poquito complicado para ellos. ¿Por qué? Porque lo razonaban. Pero Pablo recibió la revelación. ¿Por qué tú crees que el diablo le envió un aguijón, un príncipe? La palabra dice que le envió un ángel de Satanás. Un ángel quiere decir un enviado, un ángel. Para estorbarlo, para que él no pudiera propagar toda esa revelación que tenía. Donde quiera que Pablo iba a predicar, aparecían gente en contra de él. ¿Quién incitaba a esa gente en contra de él? ¿Para matarlo? El diablo. ¿Para qué? Para que no se llevara a cabo la voluntad de Dios, que era llevar la revelación de lo que pasó en el Calvario. ¿Amén? Ok. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no necesitamos ver una imagen para adorar a Dios. ¿Amén? Ay, perdón, yo creo que no voy a poder seguir aquí. Voy a leer un verso nada más y después. No. Porque la Biblia hace énfasis en la ¿cómo se podría decir la palabra? Invisibilidad de Dios. En Colosenses 1:15. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora aquí está ese primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Jesús no fue creado. ¿De qué creación está hablando ahí? De la nueva creación. Jesús al resucitar, dice que juntamente con Él resucitamos todos. Eso se le llama nueva creación. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido hechos de nuevo. Hemos vuelto nuevamente a tener comunión con Dios. Antes el pecado nos separó. Eso es muerte espiritual. Muerte espiritual quiere decir separación. Muerte física, separación del cuerpo. Muerte espiritual, separación de Dios. Al resucitar con Cristo volvimos otra vez a tener comunión con Dios. ¿Cuánto puede entender eso? Dice, Él es el primogénito, el primero, que es el primero de toda la creación. Él, de toda la creación, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, ¿y qué? E invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él o por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Lo visible y no visible. Ahora, si tú vas a andar en fe, tienes que estar consciente de lo invisible. Porque, por ejemplo, la Escritura dice bien claro, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con los ojos físicos. Convicción es una certeza, una seguridad de lo que no estás viendo, pero lo estás creyendo. Tú sabes, cuando te empiezas a creer, ¿tú sabes quiénes son los primeros que te van a criticar? Los cristianos. Y esa doctrina nueva. Porque yo nunca he oído eso. Por el hecho de que tú no hayas oído una cosa, no quiere decir que es falsa. Si está fundamentada bien en la palabra. ¿Mm? En la iglesia donde yo asistía, la gente se decía bendecido. Y eso fue un problema. No, Dios te bendiga. No, si ya Dios te bendijo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso no es lo que dice Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y hay otras escrituras donde te dice que eres bendecido, que has sido bendecido para bendecir. Pues esa doctrina falsa del diablo que le dicen bendecido. No, a mí que me digan Dios te bendiga. Eso es otro evangelio. No, eso está ahí. Eso está ahí. Tú decir lo que está ahí, eso es falsa doctrina. Tú no has oído estos maestros cabezones que tenemos hoy en día. Esos que dicen, esos que proclaman, esos que decretan. Y ellos no saben ni lo que están hablando. Esos son falsos. Eso es decretar, es decir lo mismo que Dios dice, establecerlo aquí en la tierra. Dios dice eso, pues eso es así. Yo me hago eco de lo que Dios dice. Eso es pecado. En cuanto tenemos teólogos, tenemos uno que un dominicano que se llama Miguel, que siempre está persiguiendo y coge a esta muchacha porque tiene un disco que habla de decretar y de confesar. El Damasio la critica. El que mal está es en él. ¿Ah? Ella está, lo que ella está predicando es, está bien. Que está mal es él. Que es un calvinista. No cree en milagro. Una vez le escuché decir, si Dios me dijera que quería si para volver a nacer de nuevo, volver a nacer físicamente, con diabetes o sin diabetes. ¿Sabes lo que contestó ese hombre? Con diabetes, porque tú todo lo que haces lo haces perfecto. ¿Tú crees que ese hombre frente a una congregación enseñándole esa estupidez? Yo una vez lo puse aquí la grabación para que ustedes lo oyeran. Y se sale en casi todos los canales. En un programa llamado, no sé si es Respuesta. No es el de Moisés Román, el de él también se llama así. Y critican lo que eso de confesar. Eso, confesar es decir lo mismo que Dios dice. Hacerse eco de lo que Dios dice. Porque tú digas, por su llaga yo fui sanado. Eso está ahí. Lo estás confesando, diciéndolo con tu boca, haciéndote eco. Creí, por lo cual hablé. Jesús decía lo que él era, ¿no? Tú tienes todo el derecho de decir lo que Dios dice de ti. Yo soy la luz del mundo. No, hermano, ¿cómo te va a decir eso? Usted es un... No, pues Jesús me lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pues si Dios lo dice, yo soy la sal de la tierra. ¿Y usted qué? ¿La azúcar? La única azúcar aquí es Miriam. ¡Azúcar! Bueno, yo, eso fue lo que yo oí, ¿verdad? Un verso más y nos vamos. Primera de Timoteo 1:17. Acuérdense, la Escritura dice, mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo tú vas a mirar algo que no se ve? Por la fe, no con los ojos físicos. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Ok, dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Está hablando de Dios. Rey de los siglos, inmortal es Dios. Invisible. Al único y sabio Dios sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Terminamos. Dios invisible. O tú le digas a la gente por ahí, ¿por dónde tú vas? Yo voy para la iglesia a adorar a un invisible. A Dios. Tú llegarás el momento en que tú vas a ser invisible también. Cuando tú salgas de ese cuerpo vas a ser invisible. Tu espíritu va a salir de ahí. Eso es la muerte física. Cuando tu espíritu se va del cuerpo, pero no muere. Nadie muere en sí. Todos somos eternos. Por eso es que el que no ha recibido al Señor tiene su última, segunda muerte que va a tener es el lago de fuego y azufre, que es separación completamente en tormento. Morir para nosotros es separarnos del cuerpo y entrar ante la presencia de Dios. Pablo dijo, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Eso es muerte. Por eso es que aunque nos entristece cuando alguien fallece de familiar cristiano, tiene que ser cristiano, uno debe llorar si no es cristiano porque ya tú sabes dónde está, uno lo vas a ver más. Pero cuando es cristiano, uno se duele por la ausencia y uno llora un poquito, pero cuando uno tiene la certeza de dónde está, tranquilo. Por eso el día ese que tuvimos aquí, el sábado, se le hizo bien claro, aquí no queremos lloriqueo ni nada de esas cuestiones. Sabemos dónde él está y está mejor que todos nosotros. Está ahí. Nosotros podemos claudicar, nosotros podemos caer e irnos atrás, pero ya él está seguro. Amén. Be blessed and be happy. I'm so glad to be tonight here.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra.